Turning now to Psalm 37 and verse 1. Psalm 37, verse 1.
Voy ahora al Salmo 37, versículo 1. Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y nuestro tema es cómo David se aferraba a la felicidad espiritual, debido a que estoy seguro que toda exhortación en este salmo y las observaciones y reflexiones que superficialmente podrían parecer diferentes de diferentes temas, aún así tienen un tema en particular, están relacionadas con el gozo, la paz, la tranquilidad o la felicidad espiritual del creyente. Y aquí tenemos la agenda de David, si ustedes quieren, al pensar respecto de la felicidad espiritual. Este salmo es uno de los pocos salmos que sigue el formato del alfabeto hebreo. Es decir, está dividido en secciones que corresponden de forma aproximada a las letras del alfabeto hebreo. Y cada dos o tres versículos comienza una palabra en ese pasaje con la letra del alfabeto hebreo, que es la que sigue. Y aquí estos versículos no corresponden con ninguna división del salmo en un sentido específico, sino que más bien están relacionados con aprender el salmo para los que hablaban hebreo, y entonces nuestra versión no puede incluir estas cosas, excepto en el caso del Salmo 119, donde sí se tiene una importancia en esa división. Pero bueno, espero que ustedes puedan verlo como un festín devocional. Quiero que lo veas como una especie de himno, y un himno con un refrán, una frase repetitiva. Un refrán que se les señalaré que aparece 11 veces a lo largo del Salmo. No es como un himno inglés o hispano, que tendría estrofas, más o menos con la misma cantidad de líneas, sino que aquí más bien es una cosa variada. Algunas estrofas son largas, otras cortas. Así que no es estrictamente un himno, pero funciona más o menos como esto, con el refrán que se repite una y otra vez. Y de hecho, hay una pequeña tentación en mi mente, pero rápidamente la quité y decía, ¿por qué no leemos todos juntos el refrán cada que lleguemos a eso? Pero eso sería demasiado como de niños, así que no lo vamos a hacer. Pero sería muy eficiente si lo hiciéramos, supongo yo, porque el refrán que se repite constantemente es muy importante, muy significativo. No es exactamente lo mismo, sino que es fundamentalmente lo mismo este refrán, pero la mayoría de las veces que aparece este refrán hay un pensamiento un poco diferente en él, un sentido un poco diferente. Así que es el mismo pensamiento de forma fundamental, pero con una cosa nueva agregada a esto. La estructura es muy notable. Y bueno, versículo 1. Vamos a avanzar al Salmo. El versículo 1 nos da la escena. No te impacientes o te irrites a causa de los malignos. En otras palabras, el verbo hebreo que se traduce aquí como impacientes o irrites viene de una raíz de no te calientes, una cosa así. No te irrites debido a estos malhechores. Y la segunda parte del versículo explica lo que se tiene en mente. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Es este tipo de ira o resentimiento que puede aparecer. Satanás puede sugerírnoslo cuando vemos que los incrédulos, aquellos que son oponentes a la fe en Dios y al Evangelio, aquellos que viven por esta vida, cuando les vemos aparentemente disfrutando libertad y felicidad y bastante prosperidad y avanzando en la vida, y como creyente, bueno, tú tienes muchas desventajas y restricciones, Y no son restricciones muy terribles, pero tal vez seas tentado a pensar que sí son grandes restricciones. Y entonces que tienes desventaja en ciertas formas, porque tienes compromiso para con el Señor y obligaciones y ejercicios espirituales y deberes que tienes que pensar y hacer. No puedes hacer todo lo que tal vez quisieras hacer. Entonces, ¿qué dice? No te impacientes o irritas. No tienes que tener falta de satisfacción, ¿no? No tienes que deprimirte debido a lo que tú tienes que hacer como creyente. No. Este es el sentido claro y llano del versículo 1. No te impacientes o irrites a causa de los incrédulos. Tal vez ellos sean hostiles. Tal vez son enemigos, jurados. Y David en su mente tiene a todos aquellos, desde enemigos militares que invadirían si pudieran la nación y de repente arremeterían. Y harían terribles cosas. Y también pensaba en gente en la corte que tenían astucia y querían planear cosas en contra de él. Entonces, ¿qué dice aquí? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen maldad. Y después el refrán que se repite viene inmediatamente, después de este versículo inicial. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y esta idea será repetida a través del salmo, en forma un poco diferente. Porque como la hierba se secarán, el versículo 2 tiene dos pensamientos diferentes. Es algo profundo, porque como hierbas serán pronto cortados, y esto sugiere un juicio súbito, repentino, incluso la muerte. Algo que es. Que viene repentino, de forma decisiva, de parte de Dios como un juicio. La segunda parte del versículo mira a sus problemas, analiza sus problemas de forma diferente, y como la hierba verde se secarán. Entonces su final, el final del incrédulo es por un lado algo judicial, de repente, repentino, Dios lo administrará, Dios lo hará, y por otro lado, de alguna forma, involucrará algo de sufrimiento y miseria, y como la hierba verde se secarán. Es un final prolongado, y bien puede ser que tendrán bastante decepción y frustración y una gran caída incluso en esta vida, o puede esto señalar al sufrimiento que sigue el momento decisivo del final. Este golpe de justicia de la muerte. Pero hay dos cosas diferentes aquí. El ser cortado como hierba, y aquí se tiene en mente la cosecha, o el cortar el césped, o el cuando la hierba verde se seca gradualmente. Y la idea es que recordemos nuestros privilegios como creyentes, porque esta vida es muy corta. Y nosotros, como aquellos que no merecemos nada en absoluto de Dios, sino que hemos sido traídos al reino de Dios por su gracia, nunca moriremos, nunca pereceremos, solamente tendremos felicidad y gloria. Y la traducción, o no la traducción, el pasaje de esta vida a la siguiente será de gozo y de descubrimiento de gozo y paz, mientras que el fin terrible de aquellos que rechazan a Cristo, y eso es lo que hubiéramos hecho si Dios no hubiera obrado en nosotros, el fin terrible de aquellos que rechazan a Dios y al Creador y la alabanza del Creador y el rechazo de aquel que da todas las cosas es una cosa terrible. Ahí vendrá un golpe de justicia, ese será su final y será un sufrimiento prolongado. Y ese es el refrán, y no se escribe aquí con un espíritu de maldad. Cuando vemos aquí el salmo, nos podemos dar cuenta que hay compasión por aquellos que van en ese camino terrible. Y oramos y buscamos alcanzarnos con el Evangelio y consideramos la misericordia que Dios nos ha mostrado y cómo nosotros podríamos cometer el error del versículo 1 e irritarnos debido a los malhechores, envidiarles. Cuando nosotros, a través de los siglos de los siglos, tenemos la salvedad de la gloria eterna, la más grande bendición que podamos imaginar de lo alto. Y esto es lo que dice aquí el Salmo de forma introductoria. El tema del Salmo es el camino a la felicidad espiritual. Y esto es que no seamos egoístas, no envidiemos, no nos irritemos por los altibajos que podamos tener en nuestro caminar espiritual, sino que más bien recordemos la gran bendición de la vida eterna y el terror de no tener la vida eterna. Y hay una nueva sección que comienza en el versículo 3, una nueva idea, y a medida que la leo, si tú fueras un predicador, tú verías aquí un sermón, el versículo 3 al 7. Ahí, tú verías un sermón inmediatamente si fueras un predicador. Mira el versículo 3, confía en Jehová. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová. Gózate, encomienda todo. ¿Cuántos sermones podrían haber sido predicados en estas cuatro palabras que se presentan de forma perfecta en este salmo? Miles, supongo yo. Incluso tal vez cientos de miles, alrededor del mundo, a través de la historia del pueblo de Dios. Y aquí tenemos esto. Es un resumen perfecto del camino a la felicidad espiritual. Los versículos 3 al 7. Y bastante, y muy pronto, después aparece una exhortación, y voy a volver a estos versículos en un momento, pero después viene el refrán en el versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ya viste aquí cómo cambió la forma un poco del refrán, pero es el mismo refrán del himno, y viene de vuelta y volverá una y otra vez. Pero mira por favor estos versículos, versículo 3 que mencioné, donde dice, confía en Jehová, confía en Él en todas las cosas, confía por favor para salvación, claro. Hay que confiar en la sangre derramada de Cristo y el nuevo nacimiento para justicia. Confía en Él para cuando testifiques. Haz el bien. Confía en Él al hacer buenas obras. Él te capacitará para hacerlas y te ayudará. Confía en Él. Confía en Él cuando tengas problemas. Confía en Él en todo. Este es el gran lema de nuestra vida. La primera de estas cuatro exhortaciones. Muchos de los salmos de David son oraciones, y en este salmo no tenemos nada que haga referencia a la oración, sino que se dirige a nosotros, al pueblo de Dios. Es un salmo de exhortación y de reflexión que incluye muchas promesas. Es por eso que tiene tanta riqueza devocional. Confía en Jehová, confía en Él en todo y haz el bien. Y habitarás en la tierra. Y vemos esto que es una referencia a la eternidad. Y cubre desde luego las bendiciones de Dios en esta vida, claro. Pero sobre todo es cuando vemos el versículo 2, este refrán, donde dice, porque como hierbas serán pronto cortados, es el final de la vida. Es el juicio. En lo que respecta a ti, al confiar en Jehová, versículo 3, habitarás en la tierra. Entonces, habiendo pasado del juicio y muerte, esto claramente, de forma primordial, se refiere a la tierra eterna. Y esto se fortalece, este tema se fortalece a medida que vemos que esta idea se repite en el Salmo. Confía en Jehová, en el Señor, y haz el bien. Y habitarás, de modo que habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La palabra en el hebreo no es apacentar, sino que. De hecho, sí, el español está bien, apacentarás. Esa es una mejor palabra. En el inglés dice alimentarás, pero aquí dice apacentarás. Serás apacentado por el pastor principal. Hay mucho más que se refiere a este tema en el Salmo. Entonces, y habitarás en la tierra y serás apacentado. Serás apacentado es la palabra. Y después versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. No es suficiente solamente que confíes en Él, eso es maravilloso, es importante. Pero el deseo es que te deleites, que tomes placer y confort primordialmente en Jehová el Señor. Deleítate a sí mismo, Jehová. Deleítate en su misericordia, en su amor, en sus atributos. Hasta que puedas tú recordarlo siempre y los utilices en tu alabanza, deleítate en su gracia y en su amabilidad y su benevolencia, y cada instante de la vida, deleítate en su palabra y en sus planes para el tiempo presente y la eternidad. Deleítate en que ganas en su pueblo, en ganar almas. deleítate a sí mismo en Jehová y las cosas de Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Obviamente, si nosotros nos enseñamos a gozarnos, a deleitarnos en el Señor y las cosas de Jehová, nuestros deseos estarán condicionados a esto. Nuestros deseos serán altos y santos y buenos y espirituales y positivos. No es solamente una promesa abierta. Si tú deseas algo para ti, ¿Dios te lo dará? No. Porque cuando te deleitas en Jehová, tú te olvidas de algunos de los deseos que son para ti y tus deseos serán levantados y ennoblecidos y empurecidos o purificados más bien. Y entonces Dios te los dará. Entonces tenemos aquí la promesa que está ligada a la exhortación. Y el tercero que vemos aquí, la tercera exhortación en esta serie, en el versículo 5 lo tenemos: encomienda a Jehová tu camino. El hebreo es muy interesante y algunas traducciones lo siguen de forma literal, como enrolla tu camino en el Señor, una cosa así. Y esto nos recuerda de diferentes porciones bíblicas que ponen esto de forma diferente. Por ejemplo, encomienda tu camino, confía en Él. Encomienda tu camino en el Señor, confía también en Él y Él hará. Entonces, como que pones tu camino, el curso de tu vida en las manos del Señor. Y hace años yo me acuerdo que había un joven y tenía su verano planeado. Él iba a ir de viaje aquí y allá y por todas partes, de hecho. Y alguien, un amigo o algo así, habló con él y dijo: ¿tendrías que hacer tú todo eso? ¿Por qué no vas mejor y ayudas en el campamento de jóvenes? ¿Por qué no haces algo espiritual? Tú tienes ahí tu programa de cosas. Y él tuvo convicción de lo que se le dijo y canceló todo lo que iba a hacer. Y entonces reacomodó todo y se dio cuenta que tenía que encomendar su camino al Señor. Hay que poner nuestro futuro en las manos del Señor. ¿Qué es lo que haré? Si yo tuviera el tiempo, ¿a dónde iré? ¿Qué es lo que planearé en mi vida? Me pondré disponible en las manos del Señor y haré que esto sea un asunto de oración y evaluaré las ventajas y desventajas. Puedo, desde luego, relajarme un poco y hacer esto y aquello, pero no tantas semanas, sino que más bien tengo que evaluar estas cosas, ese esquema de cosas, y así lo hizo. Y esto es lo que nos dice este texto aquí, donde dice: encomienda a Jehová tu camino, versículo 5, tu ruta, tu camino, lo que vas a hacer, tus planes. Encomiéndaselos al Señor y pregúntale que te ayude. Ten disposición de ayudarle. Sopesa las cosas a la luz de su servicio y la membresía que tú tienes de su iglesia. Confía también en Él y Él hará. Al final del versículo 5, Él planeará las cosas por ti. Él obrará las cosas por ti y exhibirá tu justicia como la luz. En este salmo veremos una y otra vez, muchas personas están en contra de nosotros, intentan derrocarnos, están buscando faltas en la gente cristiana. Pero tú encomienda tu camino a Dios y tu vida brillará, y las personas lo verán. Verán que tus decisiones y el curso de tu vida es correcto y justo y bueno. Exhibirá tu justicia como la luz. Tu vida, donde quiera que estés, será como el alba que llega, y tu derecho, tu juicio, como el mediodía. Las decisiones grandes de tu vida te señalarán como alguien que es guiado por Dios. Y después tenemos esta cuarta exhortación en el versículo 7. Guarda silencio, confía callado en el Señor. Guarda silencio, es lo que dice el hebreo. Y algunas traducciones modernas lo hacen así como esta: guarda silencio. Y algunas traducciones antiguas también lo traducen aquí la palabra como quédate tranquilo. Pero es la misma idea. Y creo que, bueno, quedarte tranquilo tal vez es correcto. Guarda silencio, no te quejes. Guarda silencio. En anticipación callada, espera la bendición de Dios, reflexiona respecto de su misericordioso amor y descansa en el Señor y espera con paciencia por Él para obrar y que Él venga, desde luego. La misma palabra que en el versículo 1 donde dice allí: no te irrites con impaciencia debido a aquel que prospera en su camino, nunca tengas celos, envidia, debido a aquel que hace maldad. Déjala ir al versículo 8, déjala. No permitas que ese resentimiento o frustración estén dentro de ti y desecha el enojo, la ira, el furor, abandónalo. No te excites en ninguna forma, no te irrites a hacer lo malo. Si tú estás entreteniendo quejas dentro de ti, y desde luego que no te quejarías en contra de Dios, tal vez no te atreverías a decir cosas en contra de Él. La queja de alguna forma surge dentro. Entonces, ¿qué dice? No te excites, no te irrites en manera alguna a hacer lo malo, porque esto te llevará a imitar al mundano. Y después viene el refrán que ya le señalé, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 10, extiende el refrán es amplificado un poco, pues de aquí a poco no existirá el malo. David es inspirado a enfatizar esto para que lo notemos, lo olvidamos nosotros. Si pensamos poco al respecto de esto, pero todos aquellos, y tendría que haber sido así con nosotros, todos aquellos que no aman a Dios, vendrá de pronto el tiempo y el malo no estará allí. Observarás su lugar y no estará allí. Buscarás con cuidado su lugar, pero no estará allí. Y esto aplica en dos formas. Esa persona que en tu trabajo o en tu vida en algún lugar hace que tu vida sea tan difícil, da chismes en contra de ti, te calumnia, dice mentiras al respecto de ti, alienta cosas en contra de ti. Esa persona que era tal amenaza, que parecía inamovible y establecido de forma sólida en autoridad o en la familia o en un lugar de influencia, donde sea, y tú pensabas que eso nunca terminaría, esta presión y esta dificultad. Bueno, pues no es así, porque Dios hará que su tiempo termine, y de pronto esa persona se fue. Ese enemigo de tu fe, ese oponente de tu vida, ya no estará allí. Y de repente parpadeas y lo consideras, y esto es sorprendente. Algunas veces lo vemos a gran escala, como pasó no hace muchos años con toda la persecución en la Unión Soviética. Y de pronto, esas personas impenetrables, no estaban ya ahí, ¿de verdad? ¿Se fue? ¿Ya dejaron lo que estaban haciendo? ¿Ya se terminaron lo que estaban haciendo? Ellos controlaban todos los estratos de la sociedad con una mano pesada. Y aún así Dios hizo que terminara todo eso. Él determinó el tiempo que tenían. Y podemos hablar al respecto también de la muerte de una persona, quien es un gran enemigo del pueblo de Dios. Pero todos aquellos que se burlan o se oponen, y dice aquí, pues de aquí a poco pueden pasar años, pero eso es solamente un poco de tiempo si lo comparamos con la eternidad. De aquí a poco no existirá el malo. Y respiraremos con alivio. Y yo espero que como creyentes también tengamos compasión por esas personas, gran compasión. Observarás su lugar, buscarás con cuidado su lugar, dice la Biblia de las Américas, y no estará allí. Versículo 11. Esto nos recuerda desde luego Mateo 5:5, el Sermón del Monte y las palabras del Salvador, y tomamos esto como la tercera de las beatitudes, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y esto obviamente es una referencia primordialmente a la eternidad. Los mansos heredarán la tierra. El día viene cuando esta tierra será destruida y de forma maravillosa será reconstituida y muy probablemente será engrandecida en gran manera y será mucho más hermosa y su composición y centro será por completo diferente. Y será ahí la morada, la tierra de alguna forma mezclada con el cielo. Será la morada del pueblo de Dios para siempre. Y ahí la segunda parte del versículo 11. Y se recrearán o se deleitarán con abundancia de paz o en la abundancia de la paz. Qué palabras tan maravillosas. Nunca habrá enojo en el cielo, ni amenazas. Toda mirada será una mirada de amor y amabilidad. Cada palabra que se hable serán revestidas de afecto y amor, y eso será así por siempre y para siempre jamás. Y nunca perderemos nuestro sentido de deleite y sorpresa y maravilla y placer. Dice, se recrearán o deleitarán en abundante prosperidad o paz, en plena seguridad, certeza, sabiendo que ningún cambio habrá ahí. Versículo 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El impío trama constantemente. Puede que no sea algo violento, puede ser calumnia y chismes o cualquier cosa. Pero esto es lo que nos dice la Escritura. En el corazón del incrédulo habrá hostilidad. Pero con toda certeza no es así. Con toda certeza todos conocemos personas que no parece tener una hostilidad abierta en contra del creyente, o algunos lugares donde estamos tal vez con incrédulos y nos llevamos bastante bien con ellos y la hostilidad no se ve por ahí, no se expresa. Sí, ok, porque así es como opera el demonio, el diablo. Él quita la presión por un momento. De modo que de repente, cuando la introduzca de nuevo y la traiga de vuelta con todo su odio, nos sorprendemos y nos sorprende. Y de repente medio nos noquea. Y eso es que eso, estos son los métodos del enemigo. Pero la regla general es que sí, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Y esto evidentemente representa la hostilidad de esas personas. Versículo 13. No te olvides que David utiliza muchas figuras. El Señor se reirá de él. No tomamos esto de forma literal. Es una forma de hablar. No es que verdaderamente el Señor se ría del malvado. El sentido aquí, acuérdense, es una forma de hablar y significa que el Señor sabe lo que él está haciendo. Y todavía no está dispuesto a actuar. Porque ve que viene su día. Él ya ha planeado que tendrá permiso, por así decirlo, para comportarse muy mal por un tiempo. Pero el Señor no se molesta, porque Él sabe que viene el momento cuando ya sea que esa persona va a ser noqueada en la vida, o su vida terminará. Entonces, en esta forma de hablar, el Señor se reirá de Él. El Señor le tolerará, sabiendo que ya tiene un día marcado, el momento, la hora planeada, cuando toda esa hostilidad será reducida o será terminada. El Señor se reirá de él. Versículo 14. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco. ¿No ves aquí que esto lo han planeado por un tiempo? Y ahora en lenguaje figurado, y tal vez de forma literal, en el caso de David, se había enemigos atacando la ciudad, pero los impíos desenvainan la espada, están ahí. La orden de que vayan a la carga ha sido dada. Están ahí las lanzas y los arcos que ya están atezando sus arcos, están listos, a punto de disparar, para poder derribar al pobre y al menesteroso. Esto representa a los creyentes, que tienen desventaja porque no son violentos, para matar a los de recto proceder. Todo es el versículo 14. Un estilo de vida recto, pero esto no sucederá. Aquellas flechas nunca llegarán a su objetivo. Aquellas espadas nunca descenderán sobre las cabezas y hombros de la víctima. Versículo 15. En el último momento, el Señor nos librará. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. Y la promesa de Dios es que como regla general, y lo digo como regla general, los creyentes sufrirán mucho, pero no sufrirán exterminación, destrucción, muerte. Hay excepciones, desde luego que sí. Y excepciones tienen que haber. El Señor, si le da a alguno de sus hijos en todo momento, en diferentes partes del mundo, la gran gloria y honor de morir por amor a Él y de perecer por amor a Él. Hay veces que la espada sí desciende y la flecha sí vuela. Pero si eso no pasara, y si el Señor no llamase a algunos a pagar ese precio tan grande en la vida, entonces claro que la verdad nunca se conocería. Déjame que le sugiera algo que podría haber pasado en el día del apóstol Pablo. Me explico. Que justo como los apóstoles estaban a punto de ser martirizados, la espada hubiera sido detenida y el sufrimiento nunca hubiera sido sobrellevado. Esos latigazos nunca hubieran sido dados a Pablo. Y de una forma maravillosa el Señor hubiera intervenido. Entonces en el libro de los Hechos nunca leeríamos al respecto de Esteban el mártir, ni tampoco al respecto de toda la hostilidad y las muertes. Cuando se les quitaba la vida, por ejemplo, al apóstol Jacobo y a muchos otros, nunca hubiéramos leído respecto de estas cosas. Entonces, ¿cuál sería el resultado? El resultado sería, desde luego, que se clamaría, se diría, que la fe cristiana está fundada en un mito, porque los maestros judíos eran muy amables y nunca mataron a nadie. Y toda esta hablanza de que hubiera hostilidad y estaban listos para matar personas era tontería. No había evidencia de eso, nunca pasó. Eso es lo que sucedería. Y les dije no hace mucho tiempo al respecto de una cosa que pasó después de que yo vine al tabernáculo. Cuando el periódico The Times decidió reportar mi servicio de la mañana en el periódico de la mañana. Los primeros 10 minutos del sermón, literalmente, y después resumieron lo demás. Y bueno, así lo hacían con diferentes predicadores de vez en cuando. Y imagínense cómo ha cambiado el periódico The Times, porque en aquel entonces se reportaba un sermón en el periódico de lunes. Bueno, entonces mi sermón involucraba fariseos. Y el enunciado del Señor de los Fariseos era un sermón evangelístico, no les voy a decir cómo en este momento, pero ese era mi sermón. Y entonces empecé a recibir cartas de rabís prominentes protestando al respecto de lo que yo había dicho. Y lo que ellos decían, de estos rabís y fariseos, decían que los fariseos eran muy buenos y que eran muy buenas personas, según los rabís, y que aquellos cristianos no tenían por qué hablar en contra de ellos como lo hacían. Y sabemos que no eran muy buenas personas y que Cristo tenía razón al llamarles malvados, etcétera, debido a lo que ellos hacían e hicieron. Pero si la espada nunca hubiera descendido, y los intentos de asesinato nunca hubieran sido cumplidos y nunca hubiera habido muertes. Bueno, pues ese rabí que quería verles como buenas personas, pues no se le podría silenciar. No habría evidencia. Y lo mismo con la reforma. Si no hubiera habido mártires en el tiempo de la reforma, las personas dirían hoy en día, oh, toda la reforma protestante es una mentira o algo así. Porque aquellos católicos eran muy buenas personas, tenían buenos corazones, tenían buena naturaleza. Y es una tontería decir que se oponían al Evangelio y a los reformadores y a la Biblia, etc. Nunca mataron a nadie. Bueno, estoy tomando mucho tiempo respecto de esto, lo siento, pero podemos ver por qué hay excepciones a esta regla general. Algunas veces a las personas se les llama a dar sus vidas por el Evangelio. De modo que la hostilidad plena y la oposición del corazón humano pueda ser vista. Y la evidencia se escribe con la sangre a través de los siglos de la historia. Y en forma general, somos maravillosamente preservados. Y cuando sí somos preservados, tenemos mucho más agradecimiento porque hay tales cosas como los mártires. Somos librados y vivimos en una época en la que somos librados de hostilidad terrible. Y entonces sabemos que es el Señor quien nos libró. porque a través de la historia en todo el mundo vemos la evidencia de lo que ellos quisieran hacernos y de lo que ellos nos harían si Dios no detuviera su mano. Hoy en día hay mucha oposición legal. Los cristianos solían trabajar en las oficinas gubernamentales registrando muertes y matrimonios, cosas así, y todos ellos tuvieron que renunciar o iban a ser despedidos. Y es que todos ellos no creen al respecto del matrimonio del mismo sexo. Entonces tuvieron que salir de allí. Y entonces estas cosas están avanzando. Y hay muchas personas que ya perdieron su trabajo debido a que son perseguidos por personas que quieren imponerles esta moral alternativa. En las escuelas, los maestros están teniendo que renunciar. ¿Avanzará mucho más? Pues muy probablemente sí. Y hay otros también que han sido perseguidos en esta forma. Pero tarde o temprano, basándonos en esta promesa, el Señor derrocará lo que ellos pueden, los derrocará y limitará lo que ellos pueden hacer. Versículo 16, no 15, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado, que por lo menos significa que las cosas que ellos intentaban hacer serán usados en evidencia en contra de ellos en la eternidad, cuando ellos estén delante de Dios. Pero bueno, mientras tanto, si nosotros perdiéramos nuestro trabajo, si tuviéramos desventajas, de alguna forma, debido a nuestra profesión de fe cristiana, entonces versículo 16 es un confort para nosotros. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Podemos entonces ajustarnos el cinturón y vivir con menos. Los cristianos han hecho eso a través de los siglos. A través de la persecución rusa en la Unión Soviética hasta la década de 1990, allí los cristianos no podían tener buenos trabajos, ni tener altos salarios, ni podían pagar muchas cosas. Entonces se ajustaron el cinturón, amaban a Dios, se gozaban en Él, aceptaban las dificultades que atravesaban. Y eso es lo que significa este versículo. Mejor es lo poco del justo. Dios provee, podemos subsistir, podemos tener gran felicidad. Y sin embargo, los impíos no pueden tener esa felicidad a pesar de su influencia y poder no pueden ellos ser tan felices como nosotros. Ese es el significado del versículo 16. Y lo que está delante de ellos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, de pronto se les quita su fortaleza. Y lo vimos en versículos de antes. Las personas en esta reunión esta noche que han conocido instancias en las que había todo tipo de cosas en contra de ellos. Y los que les perseguían, ¿dónde están ahora? Bueno, han desaparecido. Las circunstancias les han removido. Su poder les fue quitado. Y nosotros alabamos a Dios porque Él cuida a su pueblo. Eso es lo que quiere decir el versículo 18, con ese Jehová, los días de los perfectos, de los justos, de los íntegros. Él sabe cuántos días tenemos. Él sabe lo que cada día trae. Él sabe lo que requerimos, lo que necesitamos. Y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados, versículo 19, en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Podemos sobrevivir con poco. Tenemos al Señor. Tenemos sus promesas espirituales y su maravilla y la obra que tenemos por hacer. Y hacemos el bien sin importar lo que pase y lo intentamos. Y no dependemos de las riquezas terrenales y las cosas. Entonces en los días de hambruna o dificultad serán saciados. Mas los impíos, el incrédulo, es golpeado duramente. Si hay un gran revés, de forma económica, por ejemplo, ¿quién sabe lo que pasará en este país en los días venideros? Algunos nos dicen que será terrible. Bueno, ¿quién sabe? Tal vez sea lo correcto. Pero es el incrédulo, el impío que sufrirá mucho más porque él necesita las cosas de este mundo para que ellos puedan tener felicidad, sin embargo, nosotros no. No serán avergonzados en el día malvado y en los días de hambruna serán satisfechos. Y aquí viene el refrán, perdón, versículo 21, el impío. No, perdón, el 20. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Esa grasa de los carneros que en el humo en el fuego del sacrificio se desvanece. Es solamente queda como una grasa, como nada, de hecho. Y es una forma de decir que será visto que no había nada sustancial que durase por toda la eternidad. En sus vidas de los impíos perecerán. Y no habrá nada de valor que quede con ellos. Y nuestro tiempo se acabó, queridos amigos. Pero déjenme, por favor, que vaya rápido al versículo 27. Donde dice. No, versículo 21, perdón. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia. ¿Se dan cuenta aquí este versículo? El impío toma prestado y no paga. No solamente está hablando al respecto de tomar prestado dinero, por ejemplo. El impío toma prestado. Toma el aire de Dios. La comida que Dios le da. Todo lo que Dios le da. Todo lo que Dios le da en la vida y lo consume sobre sí mismo y nunca piensa al respecto de ayudar a nadie más. Sin embargo, el justo tiene que ser diferente. Esto es parte de la receta para la felicidad espiritual. El justo tiene misericordia y da. Predica el evangelio incluso a sus enemigos. Ayuda a todo mundo en necesidad si pudiera hacerlo. Esforzándose. O dando de forma especial. Y el pueblo de Dios tiene que ser así. Dando limosna, versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra. Y los malditos de él serán destruidos. Aquí tenemos el refrán una vez más. Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre bueno. Y él aprueba su camino. Si tú tienes al Señor contigo. Y él se goza en su camino. Dice aquí. Pensamientos maravillosos. Casi es demasiado para que podamos verlo bien, que el Señor se goce en nosotros, se deleite en nosotros y las cosas que hacemos cada momento de cada día, en nuestro testificar y en nuestras buenas obras. Versículo 24. Cuando el hombre cayere, a pesar de que él caiga, si por ejemplo te equivocaras grandemente, no está hablando aquí al respecto de una caída moral, a pesar de que este versículo sería verdadero incluso en ese momento, pero está hablando al respecto de nuestros errores de la vida. Todos cometemos cosas tontas, hacemos cosas tontas. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado por completo, porque Jehová sostiene su mano. Incluso en nuestras caídas humanas y errores y omisiones, incluso en ese momento Dios nos ayudará, porque nosotros queremos representarle y confiamos en Él. Y después estos versículos al respecto del apoyo general del Señor para mantenernos incluso en situaciones muy difíciles. Y termino con el versículo 27. Se acabó el tiempo, no puedo detenerles más, pero esto resume todo hasta este punto. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Mantén la eternidad en presente. Siempre acuérdate de esa liberación. Y esto es lo que dice el Salmo, que contiene todas las reflexiones y todas las exhortaciones que nos dan felicidad espiritual constante.